Como cada jueves hasta ahora, hablamos de las cosas que estamos aprendiendo en cada semana. Vaya semanita. Lo hacemos con nuestro filósofo, profe de cabecera, Diego Garrocho. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Esta semana la intolerancia se ha vuelto a poner de manifiesto en un contexto donde jamás debería hacerse presente, pero no hacemos más que mejorar.
Pues me temo que sí. La semana pasada me despedí comentando unas declaraciones de Nacho Vegas, te acordarás, donde arengaba el uso de la violencia si Vox llegaba a entrar en el gobierno algún día. Y esta semana tenemos nuevos ejemplos de escasa tolerancia en el mundo de la cultura. Yo creo que a estas alturas es posible que ya todo el mundo haya tenido noticia de que se han cancelado las jornadas literarias que organizaba Reverte en Sevilla para hablar de la guerra civil, porque el escritor David Uclés, perito en polémicas, decidió no acudir al acto ya que iban a participar dos personas.
José María Anna, que para mí es la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español recientemente, y Espinosa de los Monteros.
Daño físico.
Daño físico, ¿qué dice?
Pues tras él.
¿Qué coño dice?
Tras el Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, y Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, pues también se han sumado al boicot.
Ojo. Presidenta del Consejo de Estado.
Ni más ni menos.
No está mal.
De un Estado que tiene consagrado en su Constitución el pluralismo como valor supremo. Bueno, pues después, digamos, de la salida del festival de Carmen Calvo y de Antonio Maillo, pues se sumaron al boicot distintas personas que han forzado de algún modo a la organización a retrasar el acto. Un acto donde, de hecho, se podría haber argumentado, discutido y disentido de quienes hubieran considerado
oportuno.
Pero ahí no acaba la cosa. Hoy mismo, en el diario El Mundo, Juan Diego Madueño ha entrevistado al actor Óscar Jaenada, quien ha dicho que se ha ido a vivir a San Sebastián porque en Madrid no tiene esa paz y esa tranquilidad, porque dice que no paraba de cruzarse con fascistas. Yo me acabo de encontrar con unos cuantos ahora mientras paseaba por la calle. Pero lo bueno, dice, es que Euskal Herria no tiene, digamos, esos fascistas. Pero no contento con esto, ojo, Jaenada ha sentenciado, que esto es lo más gordo, que el artista de derechas no existe, no es artista. Dice, no es que sea importante saber qué pensamos, es que tenemos que dejar claras algunas cosas, como que no existen artistas de derechas.
¿Qué hemos aprendido de estas gilipolleces, Diego?
Pues la lección es terrible. Y yo, perdona que no siempre traiga a Aristóteles
o Platón. No, al contrario.
Porque declaraciones como las de Euclés o las de Jaenada en el fondo demuestran lo mucho que hemos retrocedido, no ya en tolerancia, sino que me atrevería a decir en cordura. Y es que me temo también que esto demuestra la erosión que está sufriendo nuestro mundo cultural, donde abundan personas que parecen impugnar la propia complejidad y dignidad de sus oficios. Y no me voy a acordar solo de que Manuel Fraga llegara a presentar a Carrillo en el Club Siglo XXI, lo que demostraba la cordialidad en el disenso que llegamos a conquistar un día. Es que si uno simplemente atiende a la complejidad en los diagnósticos, a la profundidad y hasta la sintaxis de los intelectuales de la transición, y lo compara con algunos de los protagonistas del mundo cultural actual, pues ciertamente se puede constatar una cierta regresión. Y es curioso porque esta intolerancia la ejercen precisamente aquellos que se reivindican como ejemplos democráticos. Y recomiendo siempre para este tipo de casos la lectura del librito de Pierpaolo Pasolini, El fascismo de los antifascistas.
Sí. Otra polémica de la semana ha surgido a raíz de la regularización de inmigrantes sin papeles que ha anunciado Podemos y luego ha seguido el gobierno.
Pues así es, esta semana el gobierno, primero Podemos y después el gobierno, han anunciado una regularización masiva de inmigrantes que, acogiéndose a esta medida, podrán permanecer de forma legal en nuestro país, trabajar y cotizar. La medida ha generado una cierta polémica por el fondo, pero también por las formas, ya que la fórmula escogida por el gobierno no requiere ser aprobada por el Congreso. Como sabes, esta regularización responde a una iniciativa legislativa popular promovida por muchas organizaciones eclesiásticas y celebrada por la propia Conferencia Episcopal, quien ha saludado esta regularización que podría servir para proteger las condiciones de vida y la dignidad de miles de trabajadores que ya viven entre nosotros.
¿Qué hemos aprendido?
Pues mira, caben pocas dudas, por el tiempo y por la forma, de que esta propuesta se ha anunciado para opacar el escándalo del accidente de Adamuz y, de paso, para satisfacer a un socio de gobierno como es Podemos. Las formas, las causas y los cauces, no cabe duda, no han sido los más ortodoxos. Aún así, una medida que a mí personalmente me parece justa ha servido para desvelar las contradicciones de nuestra clase política, porque fíjate, el PP hace apenas un año se mostró favorable a la toma en consideración de una ley muy parecida a esta medida y se mostró enormemente empático con la iniciativa popular, Pero ojo, que la incoherencia también habita en el PSOE. Los mismos, y cuando digo los mismos, es exactamente los mismos que se quejaron cuando Luis Argüello dio su opinión sobre asuntos políticos en La Vanguardia, ahora celebran que la Iglesia tome posición e invocan la autoridad moral de los obispos. Es decir, que me temo que a algunos no les molestaba que la Iglesia se pronunciara. Lo que les inquieta es cuando lo hace en una dirección contraria a sus intereses.
¿Alguien escuchó estos días atrás decir que todo lo que toca él lo joroba? ¿Hasta cuando acierta?
Lo avería.
Sí, sí, sí. Oye, esta semana el presidente del gobierno, digamos que también nos ha enseñado algo, hablando del rey de Roma.
Siempre nos da una enseñanza, y es que, más allá de sus ausencias hoy en el Senado o en el funeral de las víctimas por el accidente de Adamuz, este martes Sánchez publicó un vídeo en sus redes sociales. Otra vez, en él se lamentaba de que el PP le haya quitado a los jubilados la subida de la pensión.
Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas.
El vídeo tiene su miga por muchos motivos. El primero de ellos es que le afea al PP no votar el decreto ómnibus que contenía la subida de pensiones y que no lo haga con sus socios de gobierno. Por ejemplo, no apunta a Junts, solo al PP. Yo creo que los asesores del presidente se equivocan al minusvalorar la inteligencia del español medio, pues cualquier persona entiende que si el gobierno hubiera querido aprobar esta subida de las pensiones, lo tenía facilísimo. Presenta la iniciativa de forma aislada y sin mezclar con otros asuntos, y la subida de las pensiones se hubiera aprobado.
Oye, aparte de que lleva un peluco de 1.500 pavos, ¿qué hemos aprendido?
Pues es que ese peluco nos ha enseñado algo, porque en ese reloj lo que hemos detectado es que el vídeo se había grabado antes de que se diera la votación. Es decir, que cuando el presidente decía aquello de "lo han vuelto a hacer", da la sensación de que es que habían construido una circunstancia para que pasara exactamente lo que querían que pasara. Y luego ya ahí sí, se ha grabado en su vídeo, y un vídeo donde tenemos que agradecer siempre a los internautas que tienen ese ojo tan fino, ¿verdad?, para atender a detalles que a los propios asesores de Moncloa, que no son pocos, se les escapó.
Terminamos con alguna lección más luminosa.
Pues sí, porque yo tuve un profesor que decía que hay que hablar bien de alguien al menos 5 minutos al día, y me parece un buen consejo. Y es que es cierto que más que criticar siempre hay que celebrar el ingenio, y este sábado se celebraron los premios Feroz, y entre los galardonados está Albert Serra, que se ha llevado el galardón de no ficción por el documental Tardes de Soledad, la película en la que grabó la Lidia de Roca Rey en distintos festejos, una película dura y compleja que muestra desde muy cerca la realidad de la tauromaquia.
Y todo ahora es esto de, ¿no?, acumular data, collect data. Pues esta película, mi actitud fue lo contrario, delete data.
¿Qué hemos aprendido?
Pues delete data, quitémonos los prejuicios, y es que creo que esa es la lección de Serra. A veces, para crear, hay que eliminar los juicios previos y hay que aparcar las ideas preconcebidas que tenemos sobre las cosas. Y quizá por eso este cineasta de Girona, con ese acentazo, le ha salido una película extraordinaria sobre toros. Y que artefactos culturales así se premien nos demuestran que no todo está perdido.
Artefacto cultural.
¿Qué te parece?
Muy bonito. Gracias, Diego.
Un abrazo.
Chao.
Chao.
Como cada día, a esta hora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda!